¿Qué suena la piel? Sobre U y otras letras. Vamos a escucharnos.
Ya estamos en modo Phil, ya está en pleno la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su 30 aniversario. Y hoy que es 30, ya tenemos las coincidencias y que tenemos ambos 30 años. Está aquí recién salidito del apapacho, del autógrafo, del abrazo, de la selfie. Un autor, pero no sea un autor, una buena persona, que es amiga. Marwan Sotoantaki, ¿cómo estás, Marwan?
Sí, Enrique, muchísimas gracias. Sí, en modo Phil, yo tengo más de 30 años, eso me preocupa un poco, pero vengo con nueva novela que acabo de presentar ahora con Guillermo Arriaga, El Jardín del Honor, de vuelta, publicado por Alfaguara.
El Jardín del Honor, y fíjate que leyendo el libro no lo he terminado, debo de confesarlo, pero digamos que en el primer tercio del libro estoy picadísimo, pero
gracias, querido.
Déjame decirte algo, debió haberse llamado El Oasis del Honor. ¿Por qué hablamos de eso? A ver, imagínese usted en este desierto de falsedades, de tormentas, de huracanes de todo tipo, me refiero no a los climáticos, sino sobre todo a los sociales, a los políticos, de una sociedad dividida, enfrentada, diría yo.
De un desastre.
Y lo hemos estado viendo a lo largo de ciertos eventos, en donde ya ni los medios calculan qué está pasando en la sociedad, donde la sociedad nos dice, no, no queremos lo que ustedes creen que quieren los más intelectuales, los más estudiosos, los que creen saber todo la verdad y nada más que la verdad. Entonces por eso yo diría que es un oasis, ¿no? El honor resulta un oasis en este mundo, pero no de hoy, que es lo más sorprendente, ¿no?
La historia. Te cuento qué es lo que traté de hacer. Traté de hacer, si quieres, un poco lo grande. Sí acercarme a esta historia con H mayúscula, la historia del mundo, a través de un thriller. Y un thriller en el que me vuelvo a acercar a estas regiones del planeta que son justo lo que estás diciendo, que nos han llevado a platicar hace unos meses cuando hablábamos del libro anterior, de pensar Medio Oriente, este mundo que no necesariamente funciona. Bueno, evidentemente no funciona. Me vuelvo a acercar a esta zona del mundo y me vuelvo a acercar a México, pero para tratar de tomar otro tipo de temas que no son necesariamente los desastrosos que nos tienen acostumbrados. Y para poder acercarme a esta zona del mundo, estos puentes que comunican tanto México como la otra zona de la que trabajo normalmente, que es Medio Oriente, caigo en este thriller para poder contar una historia que al final es un poco personal y para poder contarle ahora a los redescuchas. Siglo XII, el emperador Alejo Comneno, un emperador griego, le regala a uno de sus súbditos el título de una ciudad, la ciudad de Antioquía. El Antaki viene de Antioquía, junto con el anillo que se usaba para sellar las cartas, estas cartas que antes se sellaban con cera.
Y se lacraban, digamos, con el anillo, con para que quedara ahí un sello, ¿no?
El sello de la ciudad, que era un toro. Y esta ciudad se quedó simbólicamente en manos de mi familia durante 8 siglos. Solo ejercieron gobierno esos primeros años después de que el emperador Alejo Comneno le otorgó el título de la ciudad. Luego vinieron las cruzadas, luego vinieron Bizancio, luego vino el Imperio Otomano, y seguía en el cajón, en el buró del bisabuelo, este anillo de la ciudad. Principios de siglo XX.
Que llegó a México luego el anillo, ¿no?
Llegó a mediados, después de 1914-1917, el Imperio Otomano, quizá él junto con el Imperio Ruso, que cae con la Revolución Bolchevique, los últimos dos grandes imperios que vio el mundo. El Imperio Otomano comete el segundo gran genocidio de la historia, el segundo gran genocidio del siglo XX, el genocidio en contra del pueblo armenio. Un millón y medio de armenios masacrados a manos del Imperio Otomano. Mi bisabuelo, que en ese momento recupera el gobierno de la ciudad, solamente ejercieron gobierno este primero y este último, que fue el último gobernador de la ciudad de Antioquía, y se opone al genocidio. Y se opone al genocidio ocultando a cuantos miles de armenios pueden, las catacumbas de la familia, en los cementerios, en donde se le puede ocurrir. La ciudad de Alepo, del lado sirio de la frontera.
Que hoy
ciudad
está en boca de todo
el
mundo.
Sí, hemos visto destruida, sobre todo a partir de los bombardeos rusos y de la dictadura de Bashar al-Assad. Se opone al genocidio, salva miles de armenios, y en cuanto los otomanos se dan cuenta, dicen, ok, te gustan tanto, te vas con ellos, y lo exilian. de una noche a la que sigue con lo que pudo agarrar. Entre las cosas que pudo agarrar está ese anillo, el anillo que se usaba para sellar las cartas de Antioquía, que buscó sellar una carta de reconciliación entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente.
Sí, unir o acercar
a las dos iglesias, que ahora todo el mundo se sorprendió cuando hace poco el patriarca griego se sentó con el nuevo Papa.
Con
el Papa Francisco. ¿Qué pasa? Eso, bueno, es una carta que trató de sellar ese anillo. Y ese anillo, en 1975,
que además debo decir que fue el año que nací, que fue, que por eso me atrapó más el asunto,
que fue el anillo que logró pasar 8 siglos, logró sobrevivir el genocidio, logró sobrevivir el exilio al lado sirio de la frontera, viaja a México en manos de la última descendiente de esa familia, y a los 3 meses de llegar a México, para poder un poco sacar el color local,
ahora sí que digamos, cácatelas,
se roban el anillo.
O sea, es impresionante, más de 800 años de haberse salvado de todo, y de repente llega a México y se lo roban.
Y se lo roban.
O sea, nos ubican en un México que no ha cambiado tanto en 4 décadas, ¿eh?
No, ni en muchas más, querido.
No, bueno, nomás para contextualizar en la modernidad, ¿no?
Claro, ¿no? El Jardín del Honor cuenta la historia de Simón Ferré. El Jardín del Honor se sitúa en la Ciudad de México, en nuestros días, cuando Simón Ferré, un ladrón profesional de arte, se encuentra el anillo que él robó 40 años atrás. Se lo encuentra en nuestros días.
Y se lo encuentra ya no en un modo de ladrón de arte.
Se lo encuentra en una exposición de un museo en la Ciudad de México.
Y además él siendo anticuario, siendo un poco, hasta diría yo, estudioso del arte, ¿no?
Es un ladrón profesional que se enamora de lo que roba, y al enamorarse de lo que roba, se hace un gran anticuario y un gran ladrón de arte.
Pero de ahí el corazón de la historia. Digo, pues, yo,
sí, claro.
Aparte del contexto histórico y de tu familia, y dices en la cuarta de Forros, que eso me llamó mucho la atención, la única forma en que podía tratar de entender el mal fue acercarme a él en primera persona.
Sí, mira, en las 3 novelas anteriores siempre había querido jugar con las distintas voces de los personajes. En Casa Damasco me acerco a un ejecutor dentro de la guerra civil siria, y tengo que mantener un juego de primera persona, tercera persona, para poder tratar de entender cómo lo ve este ejecutor, y también cómo lo ve alguien desde afuera. Uh-huh. Y de esa misma forma hice distintos juegos de voces en las otras 2 novelas, en La Carta del Verdugo o en Clandestino, y me di cuenta para El Jardín del Honor que si quería contar la historia desde la perspectiva de este tipo, que podría, si bien podría ser un tipo culto, podría ser un tipo preparado, podría tener también esa cierta seducción que a todos nos puede atraer del malo. Al final es un personaje malo.
Que siempre en las novelas, en las historias, los personajes malos al final del día resultan los más seductores.
Sí,
más
que desgraciadamente para la vida real los buenos son aburridísimos.
Y la verdad es que para la vida real, así que digas, qué buenos, pues no hay tantos, ¿no? Somos un cúmulo de malos y buenos, ¿no?
Somos cúmulo de malos y buenos, y esa es la otra parte del personaje de Simón Ferré, que yo me tardé quizá en desarrollar. Porque al final, aunque seamos buenos, nunca uno es tan bueno. Por eso tenemos un ladrón, porque al final resulta un ladrón honrado, que trata a lo largo de toda la novela de recuperar. Claro, porque al final somos nuestros defectos, creer que somos nuestros defectos, por más que nos digamos que somos virtuosos.
Lo bueno puede ser bien malo.
También.
O lo muy bueno, ¿no?
Entonces trata a lo largo de toda la novela recuperar ese anillo que él se robó, contando la historia del anillo, la historia de Bizancio,
y
la
que
historia
tiene que ver con su familia, en lo
sí, que es la parte personal, ¿no? La historia de su robo cuando era un adolescente, para luego contar cómo perdió el anillo 40 años atrás y encontrar a una historia. Sí hay romances, sí hay pandillas, sí hay malos, hay malos más malos que los más malos. Y después, como solo con la palabra, solo usando la voz, el lenguaje, va a ser capaz de, esperemos, retomar el anillo que había perdido y que simboliza estas cosas quizá buenas de la vida, a partir de un personaje que puede simbolizar lo malo de la vida.
Sí, pero es un thriller, como bien lo has dicho, histórico-histérico, diría
sí,
yo, ¿no?
Totalmente.
Porque sí te sitúa en la confrontación de 2 modos de pensar, pero también en la confrontación de 2 modos de actuar o más en una misma persona. Entonces, eso te, digamos que lo enfocas en lo general, pero te vas a lo individual, todas estas maneras en las que estamos actuando como sociedad, que no son nuevas. Sí. Cambiado los contextos, las escenografías.
Pero al final seguimos actuando muy parecido. Le decía hace unos días, la semana pasada, a nuestra querida Gabriela Barkentin, que al final creo que la construcción de la novela termina siendo como el manual del buen mentiroso. ¿Por qué el manual del buen mentiroso? Porque es un poco lo que estás diciendo. Son los individuos, son las familias, son las ciudades, son los estados, son las naciones las que al final terminan por comportarse como se comporta Simón Ferré, a partir de mentiras que llegan a un momento en el que derivan en lo que a veces creemos que es la verdadera historia. ¿Qué pasa cuando estas mentiras se transforman en la construcción de verdades? Y toda la novela trata al final de eso, más allá
son
de la anécdota.
Son fundacionales, diría yo, son tanto de naciones, de territorios,
de todos nosotros,
de individuos, ¿no?
De todos nosotros, porque al final terminamos por construirnos a partir de una serie de mitos, de mentiras, de lo que sea que nos convencemos de ellas,
que decimos verdad.
El personaje de Simón Ferré lo que hace para poder robarse el anillo es tratar de convencer a sus contrapartes que este ladrón puede ser un ladrón honrado y que robar puede estar bien.
¿Sería el manual del buen mentiroso o el manual del mentiroso bueno?
El manual del mentiroso bueno.
Sí, porque el orden de las palabras sí, ahí claro, sí puede alterar
totalmente
el producto. Oye, ¿cómo es este enfrentamiento que haces? Y más allá del libro, que de verdad cómprelo, El Jardín del Honor de Marwan Soto Antaki de Alfaguara, que está re bueno porque sí te plantea todas estas confrontaciones históricas e histéricas, decía yo, que hemos tenido y que seguimos teniendo, es decir, que no han variado, pero que hay que entenderlas en su justa dimensión. ¿Cómo es este approach, dirían los gabachos, no, este acercamiento, este meterte en las sábanas de la historia?
Quizás la novela que más tiempo me ha tomado escribir, es seguro la que más tiempo me tomó reescribir.
La más compleja, ¿no?
Cuando uno escribe, no es cierto que uno escribe. Cuando uno dice que uno vive escribir, uno vive reescribir, ¿no? Y se la pasa uno reescribiendo para tratar de hacer que estas cosas empiecen a funcionar. Estas construcciones, toda novela es una mentira. No importa que te vayas a un hecho histórico, toda novela va a ser una mentira solo porque la está contando uno.
No, ¿qué es lo seductor de las novelas, ¿no?
A la hora de meterme en la historia y tratar de contar de entrada una historia familiar, pero con un contexto que al final no es familiar, es bastante universal, no solo por la zona del mundo de la que escuchamos ahora en todos lados, Medio Oriente, Siria y ahora obviamente México, obviamente por el lugar donde está situada, sino también es la historia de cómo nos creamos identidades. Y por otro lado también, cómo es la historia, trato de que sea la historia de las pérdidas de absolutamente todos. Digo, yo tendré la ciudad de Antioquía y la familia tendrá la ciudad de Antioquía, pero creo que todos tenemos una pérdida que en algún momento tratamos de recuperar. Y
de las mínimas hasta las máximas.
De las mínimas a las máximas, y lo que tratamos de recuperar cuando estamos buscando recuperar esas pérdidas es recuperar nuestra historia y a veces también recuperar nuestra dignidad. Y a la hora de recuperar esa historia y esa dignidad hay que tratar de acercarse un poco con cierto cuidado, porque de repente te das cuenta que no puedes caer en la construcción de mentiras sin traicionar a la propia historia. Entonces terminó siendo complicada justo por eso, porque tenía que ser cuidadoso con el contexto histórico, con el contexto familiar, claro, para poder meterme en esas sábanas que mencionas sin traicionarlas y al mismo tiempo permitir la construcción de una nueva realidad a partir de quizá las mentiras, de los mitos que han pasado por los siglos y de los nuevos que yo trato de fundar en la novela.
Es casi arqueología.
Es totalmente arqueología. Sí, creo que toda novela es arqueología. Y en esta es en la que más me he metido a ese papel. Para, y de hecho el personaje, hay un momento en el que hace cierta burla de esta forma de construir nuestras historias, porque al final sí termina la construcción de los mitos fundacionales de cualquier país, de cualquier identidad, por tener mucho de lo falso de lo que el personaje Simón Ferré se apropia para poder convencer que tiene que robarse el anillo y que se lo tienen que entregar además.
Que es como los pílides, que es como los aztecas, que es como muchísimos otros mitos fundacionales, es casi historia de la construcción del discurso de lo que somos o de quiénes somos, ¿no?
De eso se trata. Justo por eso el índice de la novela es algo que en lo que me clavé muchísimo. Toda la estructura,
que también el discurso, ese índice, sí, muy canijo.
Toda la estructura de la novela está hecha a partir de preguntas, y son las preguntas que yo creí necesarias. Si bien para poder construir la historia de Simón Ferré en su anhelo por recuperar este anillo robado después de 40 años, para poder construir cualquier historia de ficción, desde la mentira que le puede decir un niño a sus papás después de irse de antro, hasta la que dice cualquier jefe de Estado a cualquier tipo de pueblo para poder construir la narrativa que se antoje.
Y que en el fondo no varían mucho de estructura, ¿no?
No, por eso al final creo que es el manual del bueno mentiroso. Por ejemplo, la primera pregunta con la que arranco el libro es: ¿qué es lo que tienes que hacer para que alguien te escuche decirle algo que le interese?
Algo distinto o algo falso,
¿no? Y a partir de este tipo de preguntas es que construyo absolutamente toda la novela.
Mire, la verdad es que usted le puede sacar buen provecho al libro, porque si quiere seducir a alguien, sí, y no lo pelan, mire, aquí hay claves, ¿eh? Aquí hay claves. Sea usted un empresario que quiere seducir a un cliente, sea usted una nación que quiere seducir a otra, o sea usted un hombre o una mujer que quiere seducir pues al dueño de sus deseos. Es mucho esa construcción, ¿no?
Me meto también, para poder entrar a esa construcción de los discursos que creen identidades, a el escenario de la novela. La novela, todas mis novelas se habían transformado en una especie de épica. Como te decía, por ejemplo, en la de Casa Damasco para la Guerra Civil Siria, no hay escenario más épico que el de una guerra. En La Carta del Verdugo, con la pena de muerte en Francia, también mundo de guillotinas, el paso de los siglos, con Clandestino, la historia de las izquierdas clandestinas en el siglo XX en América Latina. Todas siempre eran de grandes, grandes escenarios. Y lo que traté de hacer en El Jardín del Honor es jugar un poco con el gran escenario en un entorno pequeño, y me meto a los museos. Toda la novela transcurre, como lo leíste, adentro de un museo, justo porque también vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en los museos? Los museos se terminan por transformar en estos íconos de los espacios que nos cuentan nuestra historia. ¿Y qué pasa cuando lo que se cuenta dentro de los museos es falso? ¿Qué queda en nuestra historia cuando lo que está dentro de los museos es falso?
Desmitificas un poco el museo, esta idea que tenemos la mayoría de los mexicanos cuando estamos en sexto de primaria, y que un museo es ir a hacer una tarea y copiar las fichas técnicas o la curaduría que está en cada una de las exposiciones,
claro,
¿no?
Y me meto muchísimo con eso, justo a través de la mirada de este personaje, como decías, es un anticuario profesional, a pesar de ser un ladrón y un ampón de alta monta.
Es un estudioso,
¿no? Será un estudioso que ve con cierto desdén este mito del museo, a partir de que él sí lo conoce, y que ve a los estudiantes creyéndose en lo que tienen enfrente, cuando él sabe y cuenta realmente cómo funcionan, cómo se pasan las exposiciones, cómo viajan de países a países,
cómo se negocian,
cómo se negocian, cómo están los grandes capitales metidos de...
Y cómo se negocian políticamente, ¿no?
Es que son política porque la historia es política. Y esa es justo la segunda lectura para mí de la novela.